Seguimos con el segundo capítulo, segundo libro de Samuel, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.
Amén. Estábamos en el capítulo 13 del libro de Samuel, del segundo libro de Samuel. Hablamos la semana pasada de lo que sucedió con Tamar. Vimos como un medio hermano de Tamar, Amnón, violó a su media hermana, todos hijos de David, y vimos cómo, bueno, vimos toda esta parte tan desagradable la semana pasada de esto que yo les decía a ustedes, que si la Biblia no fuera inspirada por Dios, pues ningún hebreo se le hubiera ocurrido escribir esto en la Biblia. O sea, tú te das cuenta que la Biblia es exacta, porque habla de cosas que ninguno de nosotros, en la familia de nosotros, hubiera escrito nada referente a esto, y la Biblia lo pone. Y vimos durante los que han seguido las clases, vimos toda esta enseñanza, que todo esto es porque en el Antiguo Testamento y hasta en el día de hoy, todo pecado tiene, ¿qué cosa?
Consecuencia.
Esto es lo que la Biblia nos quiere enseñar. David, un hombre santo, un hombre ungido por Dios desde los que tenía 12 o 13 años, cometió un gran pecado. Mató a Urías y se acostó con la mujer de Urías. Hasta los santos cometen pecado. Y ese pecado fue perdonado, pero las consecuencias quedaron en la familia. Dijimos que hoy en día no sucede eso. Hoy en día nadie, ninguna familia arrastra pecado de nadie, porque hoy en día tenemos, ¿qué cosa? La redención de Cristo y el bautismo. La vez que tú te bautizas, todo pecado que venga de donde venga queda totalmente perdonado. Por eso lo hemos dicho un millón de veces, que hoy en día no se arrastra en la familia ningún tipo de pecado de nadie. El pecado es totalmente personal. Pero recuerden lo que dijimos, que en la familia se arrastran muchas veces, ¿qué cosa? Actitudes que se aprenden y se pasan de generación en generación. Se lo vuelvo a repetir porque hay que repetirlo 500 veces hasta que ustedes se lo graben. Y hay cosas, la bebida, el adulterio, la violencia, la depresión, se pasa de generación. No por pecado, sino porque se aprende de una generación anterior. Por eso es tan importante que yo les diga a ustedes que este sábado el Ministerio Siervos de Cristo Vivo tiene un retiro de sanación para la familia. Aquí casi nunca se hace retiro de sanación para la familia. Y debía ir toda la familia, va a ser tan jóvenes, niños. Es un retiro de sanación para la familia, para si hay cosas que hemos estado arrastrando porque hemos imitado, lo hemos aprendido de nuestros antepasados. O peor, si ha habido algún pacto satánico de brujería en la familia y nosotros no lo sabemos. ¿Por qué sabemos nosotros de nuestros tatarabuelos y del? De todo eso, por eso hay patrones, pero no es pecado. El pecado Dios lo perdona. En este caso de David, el pecado se quedó en la familia. ¿Por qué? Porque Cristo no había muerto todavía en la cruz. Y el pecado que se cometía, ahí se quedaba. Y vemos que el pecado de David engendró que un medio hermano violara a una media hermana. Y vimos cuál fue la respuesta de Absalón, que era el hijo de David. Y David, por supuesto, le dolió muchísimo lo que... Eso es para que vean que inclusive, como yo le he dicho siempre, los santos fallan. David se molestó muchísimo, pero tú sabes qué, no hizo nada para corregir la situación. Y ahí también vemos también cómo los padres también muchas veces fallan. David se horrorizó, pero lo dejó pasar. Además, se recuerdan el gran problema que tenía David, Salomón y todos estos reyes que tenían, montones de esposas, de concubinas y montones de hijos. ¿Se acuerdan quién le pasó eso mismo? Que todo lo dejaba pasar con los hijos que eran unos sinvergüenzas, a Eli, los hijos unos sinvergüenzas, Eli decía, después de mí el diluvio, ¿no? Y por eso no se puede, en los padres no se puede convertir, no se puede, uno no puede confundir lo que es la bondad con la justicia y con el orden. Ahora con este lío de que no se puede corregir a los hijos, y lo decía, no sé, alguien de Cuba lo decía, un educador de Cuba lo decía, corrige al niño para que mañana no tengas que castigar al adulto. Y eso es una gran ¿verdad? Y está toda esa tontería. No, porque yo soy el mejor amigo de mi hijo. Los padres no pueden ser mejores, los mejores amigos del hijo. Porque cuando tú eres socio del otro, ahí no hay respeto. El padre tiene que ser bueno, tiene que abrirse al hijo. El hijo tiene que saber que siempre encuentra en el padre todo el apoyo que necesita, pero no puede entrar en confianza. Cuando entra en confianza tanto con Dios como con los padres, tú sabes que se pierde el respeto. Y eso es lo que está pasando ahora, que ningún hijo respeta a ningún padre. Si es igual que él, si actúa igual que él, si fuman juntos, si toman drogas, si cogen drogas juntos, si ahora como está la ley nueva, fuman marihuana, hasta salió en Yahoo de cómo fumar marihuana con los hijos, ¿qué respeto va a tener un padre, un hijo hacia un padre? Y vemos que inclusive no es característica de nosotros, vemos que a Elí, un hombre tan santo como Elí le pasó, y a un hombre como David le pasó. ¿Qué pasó con David? Fue un padre indulgente. Un padre que todo se lo... Él, consciente de la culpa que tenía, todo le permitía muchas veces todo a los hijos. Que me imagino que también tendría tanto que no sabría cuál era y cuál no era. Y lo triste del caso es que David había conocido a Samuel. Y Samuel tiene que haberle hablado a David de Elí, porque ¿con quién se crió Samuel? Con Elí. Sobre todo vea que Samuel se crió junto con los hijos de Elí. Y Samuel fue santo, y los hijos de Elí, unos sinvergüenza. Yo me imagino que después de todo esto, ¿qué ejemplo le dio David a los hijos? Pésimo. Pésimo. Tenía a su esposa. Tenía a Betsabé, un hijo que tuvo, que murió con Betsabé, el hijo del pecado. Me imagino que todos los criados le habrán hecho la historia a los muchachos, como siempre pasa. No, tu padre, ¿qué se las da de santo si mira lo que? Y muchas veces no solamente, muchas veces son las madres quien lo dice de los padres y los padres quien lo dice de las madres. Y no saben que eso es lo peor que pueden hacer. Pues vemos este gran problema que comienza a haber en la familia de David. Otro factor negativo también de David era que tenía muchas responsabilidades como rey. Y con tantos hijos, con tantas mujeres, con tantas responsabilidades, posiblemente tuvo muy poco tiempo para criar y formar a los hijos. ¿Y eso es característica de David? ¿Solamente? Eso pasa hoy en día en todos los lugares. Los padres están tan ocupados que no tienen tiempo de formar y de educar a los hijos. Lo dejan a la escuela o lo dejan a la iglesia. Y si lo dejan a la escuela o a la iglesia, están muy fastidiados en los dos casos. Porque la escuela ni hablar lo que le van a enseñar a tu hijo en la escuela. Y muchas veces en la iglesia, ¿cómo anda? Yo no sé ni qué cosa le están enseñando en el catecismo a los muchachos. La educación de la fe comienza en la casa. Hay responsabilidad ni del cura, ni de la monja, ni de la iglesia. La educación del hijo es responsabilidad única de los padres, única exclusivamente. En la iglesia te van a enseñar el catecismo, pero la fe no se aprende en la iglesia, la fe se aprende en el hogar. Si tu hijo no aprende la fe en el hogar y lo llevas al catecismo, cuando salga del catecismo va a ser un ateo o un pagano bautizado. Y esto es en todas las iglesias, sucede eso. Y yo creo que no se ha hablado demasiado de eso en la iglesia, y mira que los papas lo han hablado, de la urgencia que hay de que los hijos aprendan la fe de quién, de los padres. Los abuelos no, los padres son los primeros responsables. Los abuelos pueden ayudar, yo aprendí mi fe de mi abuela, no porque mis padres me enseñaron, sino que estaba mucho tiempo con ella, pero la fe principal de que el muchacho aprenda la fe es el padre y la madre. Y sobre todo, claro, los abuelos y las abuelas, pues esos segundos padres también tienen la obligación. Muchas veces las abuelas son las que a la larga terminan. Pero hoy como las abuelas andan con tanga en Miami Beach, pues entonces ya no se puede. No hay tiempo para enseñar a... Porque la fe en Cuba se salvó por las abuelas. Y la fe en Rusia se salvó por las abuelas. Gorbachev lo dijo, a mí me bautizó mi abuela escondido. Y como a Gorbachev, ¿cuántas abuelas en Rusia mantuvieron la fe? Y lo dice Proverbio 23, capítulo 13, Proverbios 23, capítulo 13. No rehuses corregir a tu hijo, porque si lo castigas con vara no morirá. Pero si no lo corrige, tú sabes que posiblemente pasará. Va a morir. Física o espiritualmente. En este capítulo 13, en el versículo 22, dice, Absalón no dijo a Amnón ni una palabra, ni buena ni mala, pues odiaba Absalón a Amnón porque había violado a su hermana Tamar. Este era el hogar de David, esta era la casa de de Tamar y de Amnón, medio hermano de, y los tres eran medio hermanos, pero ven lo que pasaba pasando en esa familia. Había un mal de fondo impresionante. Uno viola a la media hermana, el otro tenía tanto odio por el otro que no le dice absolutamente nada. Algo anda muy mal. Y a lo mejor David pensaba, bueno, todo se quedó calmado. Y no sabe lo que se estaba cocinando. Vemos que el pecado de David comenzó a acarrearle consecuencias. Por eso también yo le dije, con que nosotros no cargamos pecado de otro, pero todo pecado tiene consecuencia. Vuelvo a repetir para que le quede claro, ningún pecado se arrastra de uno a otro. Pecado es qué cosa, personal. Pero los pecados, todo pecado, aunque lo cometas escondido, tiene qué cosa, consecuencia. Y no, muchas veces es muy difícil librarse de las consecuencias del pecado. Absalón esperó el momento preciso. Por eso dice el capítulo 13 de Samuel, versículo 23. Dos años después estaban los esquiladores con Absalón esquilando en Baal Hazor, junto a Efraín. Y Absalón invitó a todos los hijos del rey. Se presentó Absalón al rey y le dijo, ya que estoy de esquileo, que vengan, por favor, conmigo el rey y sus servidores. El rey dijo a Absalón, no, hijo mío, no podemos ir todos para no serte gravoso. Insistió, pero el rey no quiso ir y le dio su bendición. Absalón le dijo, que venga, por favor, con nosotros mi hermano Amnón. Respondió el rey, ¿para qué ha de ir contigo? Pero Absalón le insistió y dejó que fueran con él Amnón y todos los hijos del rey. Absalón mandó a preparar un convite regio y ordenó a sus criados, estén atentos cuando el corazón de Amnón esté alegre por el vino y yo le digan, y eran Amnón, lo matarán. No tengan temor porque lo mando yo. Cobren ánimo y sean valerosos. Los criados de Absalón hicieron con Amnón lo que Absalón le había mandado. Entonces todos los hijos del rey se levantaron, montó cada cual en su mulo y huyeron. Cuando iban todavía de camino, llegó a David la noticia de que Absalón había matado a todos los hijos del rey y que no había quedado ni uno solo de ellos. Se levantó el rey, rasgó sus vestidos y se echó en tierra. Todos los servidores que estaban a su lado rasgaron también sus vestidos. Pero Jonadab, hijo de Simá, hermano de David, tomó la palabra y dijo, no digas al rey, mi señor, que han muerto todos los muchachos, los hijos del rey, porque solamente ha muerto Amnón, pues era cosa decidida en boca de Absalón desde el día en que aquel violó a su hermana Tamar. Así que no hagan caso, mi señor el rey, de esos rumores de que han muerto todos tus hijos, porque Absalón huyó. El joven que estaba de centinela levantó la vista y vio una multitud que venía por el camino de Joronaín, por la ladera, y fue a avisar al rey. He visto algunos hombres que bajan por el camino de Joronaín con la ladera de la montaña. Jonadab dijo al rey, son los hijos del rey que llegan. Ha sido lo que tu servidor había dicho. Apenas había acabado de hablar, entraron los hijos del rey y llorando a voz en grito. También el rey y otros servidores se echaron a llorar con gran llanto. Absalón huyó y fue a donde Talmai, hijo de Amiud, rey de Gesur. Y el rey lloraba todos los días por su hijo. Absalón, por su parte, había huido y se había unido a Gesur. Y allí quedó tres años. Vemos cómo, le dije la vez anterior, que el pecado es como una bola de nieve, que mientras más corre, más crece. ¿Se acuerdan cómo empezó todo esto? ¿Por qué empezó todo esto? Por una mirada de David. Pero más anterior a la mirada de David también ocurrió por algo, porque David no estaba donde debía de estar. ¿Dónde debía de estar David? En el frente de la batalla. Y él no estaba en el frente de la batalla, él estaba en su palacio. Primera cosa, David no estaba en el lugar donde tenía que estar y donde Dios lo mandó. Que después, ¿cuál es el segundo paso? La vista. Miró y vio a la loca esta que se bañaba en el techo de la casa y le gustó. Y de ahí, de la vista, pasó ¿a dónde? Al corazón. Y dijo, si la forma es matar a la mujer, al esposo de esta mujer. Y así mandó a matar a Urías. Mira tú cómo el pecado que empezó por no estar en el lugar donde tenía que estar. Mira cómo ya va por muerte. Y después de esto, cuando se juntó con Betsabé y tuvo un hijo, el pecado se quedó dando vuelta en la familia. Sabe Dios lo que hablaron oír esos muchachos del pecado. ¿Y en qué terminó la cosa? En la violación de Tamar por parte de Amnón. Y eso pareció que se quedó ahí, pero no se quedó ahí. ¿En qué terminó eso? En el asesinato de un hermano por otro, tal como Caín y Abel. Y esto no terminó ahí todavía. El pecado da vuelta y crece. Gracias a Dios nosotros lo podemos parar. Lo podemos parar por la gracia del Señor en la confesión y por el arrepentimiento, pero en este momento no había nada que lo pudiera parar. Fíjate que Absalón esperó 2 años antes de actuar. Una persona bastante, bastante fría y calculadora. Y David no se daba cuenta de lo que es. Yo creo que se dio cuenta, porque al principio le dijo, ¿por qué va a ir Amnón? Pero, como le dije, como fue un buen rey, pero como padre no fue muy, muy bien. Tampoco Absalón había dado ninguna señal de querer vengarse en casi tres años. Y miren cómo las cosas no han cambiado. ¿A quién mató a Absalón? Amnón, el hermano. Y cuando llegó al palacio del rey, ¿cómo llegó la noticia? Que había matado a todos los hijos. Igualito que ahora, una cosa empieza así y cuando llega, pasa 4 llamadas telefónicas, ya creció de magnitud. Por eso el chisme siempre desfigura la verdad. El chisme desfigura la verdad. Y así nos pasa a nosotros. Tú te dicen, viste lo que pasó y cuando vienes a ver, cuando llegó al otro lado, ya no tiene nada que ver con lo que originalmente. Yo me acuerdo que se me olvida que una vez una persona hace años, fue cuando estábamos en San Hugh, fue al grupo. Y me confirma, me dijo, ay, qué bonito todo el grupo. Y yo no había venido antes porque tenía miedo. Y yo dice, ¿por qué tú tenías miedo? Y dice, porque ahí me dijeron que en la que apagaban las luces y la gente se revolcaba por el piso. Nosotros al final poníamos las luces nada más que de arriba y orábamos por la persona. Había personas que descansaban en el espíritu. Seguro que alguien fue, vio la luz así como la ponemos aquí al principio, gente descansando en el espíritu, seguro que le dijo a otra, al final apagan las luces y la gente descansa en el espíritu. Y cuando dio 4 brincos, ¿dónde llegó al último? La luz se apaga en la iglesia y la gente se retuerce por el piso. Pero no se rían porque nosotros podemos ser causa de todo eso por estar pasando información que no comprobamos ni verificamos. Por eso muchas veces es mejor no pasar ninguna. ¿Se acuerdan? No me acuerdo bien ahora, pero ¿se acuerdan los 3 filtros de San Anselmo? Yo les hablaba montones de veces, no sé si me acuerdo ahora porque no me vino a la mente ahora. Y aquí yo le he dado también que alguien le dijo a San Anselmo que le iba a encontrar algo. ¿Se acuerdan de la cesta lavándola en el río? Le dijo San Anselmo, antes que tú me le digas, vamos a pasarlo por 3 filtros. Le dijo, primero, es verdad. Es bueno y es útil. Esos son los 3 filtros. Le dijo, ¿es verdad? Y la persona le dijo, no estoy seguro. Dijo, ¿es bueno? Y la persona le dijo, no. Dijo, ¿y es útil? Y la persona le dijo, no, tampoco. Entonces yo no quiero saber lo que tú me vas a decir. Esos debían ser los 3 filtros por los cuales nosotros pasamos todas las cosas. Acuérdense, ¿es verdad? ¿Es bueno? Y es útil. Si tú no sabes si es verdad, si no es bueno, y si no es útil para nadie, ¿para qué tú vas a pasarlo? Y eso es lo que pasó. Uno mató al otro y llegó todo. No te quedó un solo hijo vivo. después de esto, él huye a rey de Jesús. Ahora, la madre de Absalón era hija del rey de Jesús. Por eso es que Absalón huye a la tribu de su madre. O sea, ¿y qué cosa era la tribu de Jesús? Una tribu extranjera. Aquí David rompió otro código extranjera. Aquí David rompió otro código de Israel. Los judíos no se podían casar con gente de otra tribu, con gente pagana. Ya vemos, y vamos a ver que Salomón fue peor. Todas las desgracias de Salomón vinieron por las esposas que no tenían la misma fe que él. Vemos que David también se equivocó y se casó con esta mujer extranjera. ¿Se acuerdan que no, yo no sé si ustedes se acuerdan cuando hablamos de esto, que David se casó con ella en un momento que la fe de él se debilitó? ¿Se acuerdan? Y lo echaron, él tuvo que ir a una tierra extranjera. Y estuvo un tiempo viviendo en esa tierra extranjera cuando lo echaron de Israel. Y yo le dije que culpa tenemos los creyentes cuando echamos de nosotros a alguien las consecuencias que puede tener. Ahí se casó David con esta mujer y le había dado dos hijos. ¿Quién eran los dos hijos? Absalón y Tamar. Entonces sabemos que Absalón y Tamar eran hermanos de verdad. No eran medios hermanos, eran hermanos de padre y de madre. También si David hubiera tomado esto en las manos cuando pasó lo que pasó con Tamar, y hubiera tomado justicia con Amnón y lo hubiera puesto preso, qué sé yo, lo hubiera desterrado, a lo mejor todo esto no hubiera pasado. Pero vemos que Absalón huyó a la tierra de su madre. David quiso traerlo de regreso porque era la intención de David, era que Absalón lo sucediera en el trono. Por eso es que David quería que Absalón regresara. Y dice aquí en capítulo 13, versículo 39, la cólera del rey David contra Absalón se calmó finalmente porque se había consolado ya de la muerte de Amnón. Y ahí tú ves, es difícil reconocer en este rey a David que ungió Samuel. Y es difícil reconocer en este rey al rey que danzaba delante del arca. Mira tú lo que sucede cuando el pecado entra en el corazón de una persona, por muy piadosa que sea. Dice en el 14:1, conoció Joab, hijo de Sarbia, que el corazón del rey estaba por Absalón, y envió a Joab, a Tecoa, a traer de allí una mujer sagaz a la que dijo: da muestra de duelo, vístete de luto y no te perfumes, pórtate como una mujer que hace muchos días que está de duelo por un muerto. Entra luego donde el rey y dile estas palabras a Joab. Y Joab puso las palabras en la boca. Entró pues donde el rey, la mujer de Tecoa, cayó rostro en tierra, se postró y dijo: sálvame, oh rey. El rey dijo: ¿qué te pasa? Y ella contestó: ay de mí, soy una mujer viuda, mi marido ha muerto, tu sierva tiene dos hijos, se pelearon en el campo, no había quien los separase y uno hirió al otro y lo mató. Y ahora se alza toda la familia contra tu sierva y dicen: entréganos al asesino de tu hermano. Lo haremos morir por la vida de su hermano, al que mató. Y haremos desaparecer también al heredero. Así van a extinguir la brasa que me queda y no dejarán a mi marido nombre ni superviviente en la tierra. El rey dijo a la mujer: vete a tu casa que yo daré órdenes sobre tu asunto. Pero la mujer de Tecoa dijo al rey: caiga, oh rey, mi señor, la culpa sobre mí y sobre la casa de mi padre, y queden inocentes el rey y su trono. El rey dijo: si alguno todavía te dice algo, hazlo venir y no te molestará más. Replicó ella: que el rey mencione por favor al Señor tu Dios para que el vengador de sangre no aumente la ruina y no extermine a mi hijo. Él dijo: vive el Señor, que no caerá en tierra en un cabello de tu hijo. La mujer le dijo: te suplico que tu sierva pueda decir a mi señor el rey una palabra. Dijo David: habla. Respondió la mujer: ¿por qué has tenido tal pensamiento contra el pueblo de Dios? Y se hace el rey culpable diciendo que no vuelva más su desterrado. Todos tenemos que morir como el agua que se derrama en tierra. No se vuelva a recoger, así Dios no vuelva a conceder la vida. Que el rey elija medios para que el proscrito no siga alejado de él. Así pues, si tu siervo ha venido para hablar a mi señor el rey con estas cosas, es porque la gente me ha metido miedo y tu sierva se ha dicho: hablará el rey y acaso el rey cumpla su palabra de su esclava. pues el rey me escuchará y librará a su esclava de la ira del hombre que quiere exterminarme a mí junto con mi hijo de la heredad de Dios. Tu sierva dice que la palabra de mi señor el rey traiga la paz, pues mi señor el rey es como el ángel de Dios para discernir el bien y el mal y que el Señor esté contigo. El rey respondió a la mujer y dijo, no me ocultes nada de lo que voy a preguntarte. La mujer dijo, habla, oh rey, mi señor. Dijo el rey, ¿no anda contigo la mano de Joab en todo esto? Respondió la mujer, por tu vida, oh rey, mi señor, que no se desvía ni a la derecha ni a la izquierda nada de lo que el señor, mi rey, dice. Tu siervo Joab me ha mandado y ha puesto en boca de su sierva todas estas palabras para abordar con rodeos el tema, hizo esto tu siervo Joab. Pero mi señor es prudente como el ángel de Dios y sabe todo cuanto sucede en la tierra. Entonces el rey dijo a Joab, mira, he decidido el asunto. Anda y haz que regrese el joven Absalón. Cayó Joab sobre su rostro en tierra, postrándose bendijo al rey. Joab dijo, hoy ha conocido tu siervo, que ha hallado gracia a tus ojos, oh rey mi señor, pues ha cumplido el rey el deseo de su siervo. Se levantó Joab, fue a Gesur y llevó a Absalón a Jerusalén. Pero el rey dijo que se retire a su casa, pues no pienso recibirlo. Y Absalón se retiró a su casa sin poderse entrevistar con el rey. El Señor añada bendición a su santa palabra. ¿A qué le suena a usted esto? A los que han cogido la parte de Samuel, de esta mujer ir a hacerle la historia al rey, para que el rey cambie de opinión, ¿no le suena? Lo que dijo Natán a David. ¿Se recuerdan que Natán fue enviado a David a reprender qué cosa? El pecado de David. ¿Y se acuerdan cómo Natán reprendió el pecado de David? Con una historia. Le dijo un hombre, tenía dos corderos, tenía un solo cordero, y su vecino era rico, tenía muchos corderos, pero el vecino rico se empeñó en el cordero único que tenía el vecino y mató al vecino para quitarle el cordero. ¿Se acuerdan? Y David dijo, permita Dios que pase lo que sea sobre mí si yo no mato a ese hombre que teniendo tantos corderos se quiso quitar el único que tenía. Y Natán le dijo, ese hombre eres tú, porque teniendo tantas esposas, le quitaste a la esposa de Urías matándolo. ¿Se recuerdan ese capítulo? ¿Quién mandó a Natán a hablar con David? Dios. A reprender el pecado de David. Pero ahora vemos aquí a Joab haciendo exactamente lo mismo. ¿Y quién mandó a Joab? Satanás. ¿Tú no ves cómo Satanás imita las cosas de Dios? ¿Tú no ves cómo Satanás te imita las cosas de Dios? Parece que Joab estaba allí cuando sucedió lo del profeta Natán y él dijo, si funcionó aquella vez, va a funcionar esta. Él preparó esta historia y mandó a esta mujer preparada. Tú ves que Natán fue enviado por Dios, pero este hombre actuó por una mala inclinación de él. Hacer que una persona que había matado a su hermano fuera recibido sin castigo ninguno. Tú ves que hay quien lo mandó fue Satanás. Mira cómo Satanás, hay que tener cuidado porque Satanás imita las cosas de Dios. Por eso hay padres de santos que han dicho que Satanás es la mona de Dios. Porque así como los monos imitan todo lo que hacen las personas, pero lo imitan ¿cómo? Grotescamente. Satanás imita lo que hace Dios, pero ¿cómo lo hace? Tal como el mono imita a un humano, grotescamente. Por eso hay que tener cuidado porque Satanás da profecía. Y Satanás hace milagros. Lo dice el Señor en San Mateo 24. Habrá milagros hasta para confundir a los creyentes si eso fuera posible. No se vayan de dar de falsos profetas que hacen falsos milagros. Y Satanás da lenguas y Satanás imita todo lo que Dios da. ¿Cómo uno sabe qué viene de Satanás y qué no viene de Satanás? Porque las cosas de Satanás no dan paz. Y las de Dios sí. Nada, ninguna obra de Satanás puede dar paz. Y toda obra de Satanás va a dar muerte. Porque vamos a ver lo que le costó a David aceptar a Absalón de nuevo sin ningún tipo de reconvención. Y vemos que pobre David, lo que le dije, lo que le salva a David es que era humilde y que se arrepentía de sus pecados. El Salmo 50 es el que salva a David. Pero de ser un rey santo, un rey justo, ocupa de una simple mirada. Mira tú qué clase de problema, porque el pecado primero se presenta inocentemente. Y siguen los problemas de David. David va a seguir sufriendo enormemente por todo esto, pero David no acaba de entender. La mujer inclusive le dice que Joab le ha jugado una mala pasada y la manda a ella. Y con todo dice, ok, ya ha pasado tanto tiempo, que venga el muchacho. Porque para cómo que tiene en mente hacerlo su sucesor. Suerte que Dios tenía otro plan. Pero vamos a ver la semana que viene cómo siguen las intrigas de Absalón, qué le pasa a David por culpa de Absalón. Y yo le dije a ustedes que hasta el día de hoy, cuando vamos a Israel, nosotros siempre pasamos por delante de nosotros, pasamos por arriba porque la tumba de Absalón está abajo. Pero cuando el camino pasaba por delante de la tumba de Absalón, todos los judíos que pasaban por la tumba, hasta hace poco le tiraban piedras a la tumba. Porque todavía después de tantos siglos queda en Israel la repulsión a Absalón. Y David le hizo un gran monumento. Los que han ido a Israel, si ustedes se recuerdan, cuando los ómnibus vamos para el Santo Sepulcro, vamos al muro de los lamentos, coge por un lado, que del lado acá está Getsemaní, pero de acá hay un barranco muy, muy grande, que de un poquito más para allá está la Gehenna. Ustedes han visto, hay tres tumbas, una tiene arriba como un cono, ¿no se acuerdan? Y otra tiene como una pirámide, que es la profeta de la tumba de Zacarías. La tumba del cono, ese grande, es la tumba de Absalón. Y pues carretera, cuando no había la de arriba, era por abajo. Y todo lo que pasaba le tiraba una piedra a la tumba de Absalón, porque fue lo peor que pudo haber tenido Israel. Menos mal que el Señor, que tiene otro plan, libró a Israel de que Absalón fuera su rey. Pero por lo menos vimos cómo hay que tener mucho cuidado con lo que pasa en la familia. Y lo que el día que haya clase, que estén a conversar de nosotros, y le he dicho tantas veces, nosotros tenemos una gran responsabilidad con las generaciones que surgen de nosotros, de nuestros hijos. Porque lo vuelvo a decir, se lo dije hace una pila de días, y con David estamos viendo, nosotros podemos dañar una generación de cientos de personas con un mal acto que hago yo. Ese mal acto que hago yo, mi hijo lo hereda de borrachera, de lo que sea, y mi hijo se lo va a pasar a quién, a su hijo, y su hijo se lo va a pasar a quién, al hijo del hijo. Y sabe Dios cuántas generaciones pueden salir dañadas por estar tú como David en el lugar que no debes estar, o mirar y dar cabida en tu corazón a lo que no debes mirar. Porque todo pecado comienza por la vista, antes de hacerse desobediente.